Buen día, Clementina, ¿cómo le va?
Ay, buen día.
Ahora sí, ahí estamos.
Buen día, Edgar, Romy, muy buenos días a todos los compañeros y compañeras de la radio, a la audiencia de la mañana. Es raro estar para mí de la... tempranito, tengo una voz todavía así como medio tomada, estoy desacostumbrada a la mañana con esto de la participación a la tarde. Uh-huh. En principio, muchas gracias por esta posibilidad de inaugurar una columna de género a la mañana. Yo sé que ustedes llevan adelante una perspectiva de género y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de qué es esto de hablar con lentes de género. Me gusta pensar que cuando uno usa los lentes de género empieza como a encontrar invisibilidades, ¿no? Uh-huh. O opacidades, cuestiones que no estaban tan claras, tan vistas, tan concretas en términos de realidades posibles. O sea, mirar con los lentes de género implica, de alguna manera, desarmar la propia mirada, ¿no?, y empezar a mirar de nuevo muchas de esas realidades. Y una de esas realidades que creo que están siendo observadas, y por eso traigo a colación algunas efemérides, voy a traer algunos hechos que marcan políticas públicas, que van justamente apuntando a distintos sectores de la sociedad, sectores no visibilizados o no entendidos en estos términos, ¿no?, lo que significa pensar con lentes de género una realidad. Observar, por ejemplo, las desigualdades que viven las mujeres o los colectivos de las disidencias sexogenéricas. Y además, entender cómo está funcionando nuestro sistema, qué es lo que está pasando. De alguna manera, los lentes de género buscan explicar desde otro lugar lo que nos está pasando y mirar la historia también para construir otros relatos, otras narrativas. Y me gusta lo que está sucediendo en este momento, esto... Obviamente hay mucho del impulso de los movimientos feministas para mirar con lentes de género nuestras realidades, para observar qué nos pasa, por qué tenemos las violencias que tenemos, manifiestas en distintas formas y modalidades, en fin. Y creo yo que para quienes llegamos al feminismo tarde, yo me siento que llevo tarde pero a tiempo, ¿no? Es como esto, creo que de alguna manera quienes nos... fuimos sintiendo interpeladas e interpelados por esto que viene pasando desde el primer Ni Una Menos, y ahora estamos en una fecha muy próxima a esto. Desde el 2015 a esta parte ha habido como una ebullición muy fuerte, ¿no?, de temas que están en la agenda pública, de políticas públicas que se llevan adelante, de presencia de estos temas en los medios de comunicación, como está pasando ahora, como ustedes ya vienen haciendo, o lo que pasa en nuestras mesas familiares, que hay ciertos temas que los miramos desde otro lugar, o que ya no nos reímos de algunas cosas, o hay otras que las empezamos a mirar distinto, ¿no? Y también empezamos a alumbrar los hechos de nuestro propio pasado y los de nuestra historia. Y sobre esto quiero hablarles.
A ver.
El 25 de mayo. Si yo les digo, pensemos en el 25 de mayo, seguramente aparecen como... Si cierran los ojos, hay imágenes mentales, ¿no? Digo, 25 de mayo, y aparecen ya retratos o postales históricas, cosas que están como afirmadas en algún lugar nuestro.
Construcciones
arquitectónicas,
Cabildo,
fachadas, bien. ¿Quién no tuvo en su infancia que representar un acto del 25 de mayo, elegir una cierta postal histórica, decorar una cartelera? Si cerramos los ojos, seguramente hay imaginarios o imágenes mentales producidas. Y digo producidas porque nadie nació con una representación neutra del 25 de mayo. Hay postales históricas construidas. ¿Y qué pasa? En estas postales históricas lo que está revisando la historiografía feminista es que faltan las mujeres. Faltan las mujeres en estos relatos. Hay muchos hombres, hay muchos caballeros, hay muchos hidalgos, pero faltan las mujeres en la escena histórica.
Clemen, y perdón que te interrumpo. Y
sí, aparecen, por favor,
van a estar vinculadas a tareas de cuidado, seguramente.
Bueno, muchas de estas mujeres las vimos, por ejemplo, como parte de un decorado. De hecho, Mariquita Sánchez de Thompson, a quien siempre vimos en una escena histórica como silenciosa, ante todo, como anfitriona de un espacio, parada al lado de un piano. De hecho, la hemos representado de esta manera. Pero Mariquita Sánchez de Thompson tuvo una escena súper importante en la Revolución de Mayo. Ya sabemos que las mujeres en esos años, su voz no era una voz pública. Mm. O sea, era una voz doméstica, era una voz que funcionaba dentro de los hogares. Uh-huh. Y las de ciertas mujeres, digamos.
Claro.
Las de las mujeres.
Pensaba en la que te vendía la empanada. Claro. Yendo,
la de la clase
yendo a la
criolla
representación.
Acomodada, ella tendría cierto tipo de voz en espacios domésticos, pero bueno, ya eran ciertas mujeres que venían además ya a traer los ideales de una mirada un poco más igualitaria sobre las mujeres y los hombres por aquellos años. Ya eran mujeres que estaban con estas ideas revolucionarias de la Revolución Francesa, que no contempló plenamente los derechos de las mujeres, porque los derechos eran solamente para los hombres. Uh-huh. Pero ellas ya tenían en aquellos años algunos ideales por los que luchar. Uh-huh. Mariquita Sánchez de Thompson, de hecho, fue una mujer que en esa escena doméstica, ella tomaba la palabra y tenía una voz muy importante en el marco de la Revolución de Mayo. Pero pocas veces se ha hablado de Mariquita en su militancia política de aquel entonces. Pero no les voy a hablar esta vez de Mariquita. Les voy a traer a otro personaje y ustedes me dirán, a ver, ¿quién será la primera periodista de la Revolución de Mayo? Les traigo a Petrona Rosende de la Sierra, una de las mujeres invisibilizadas que por aquellos años ya estaba ella discutiendo lo que se llamaba en ese momento la guerra de las gacetillas de prensa entre unitarios y federales. ¿Les suena? Bueno, ella ya en aquellos años estaba discutiendo estos temas y tenemos un audio para ilustrar ese momento y conocer brevemente, a través de esta postal histórica, a Petrona Rosende de la Sierra. Ahí vamos con ella. Petrona Ignacia Rosende de la Sierra no supo que sería ella la primera periodista feminista argentina. Tampoco supo que alentaría a tantas otras a encontrar una voz propia. Petrona se hizo periodista cuando a ninguna mujer se le permitía la opinión pública. Para ellas, la palabra no debía traspasar los muros del hogar. Y si lo hacían, eran chusmeríos o habladurías. Así era la cosa en los años posteriores a la Revolución de Mayo, en plena consolidación del Estado-Nación. Los derechos humanos que habían sido proclamados en la Revolución Francesa valían solo para los hombres. A las mujeres se las recluyó en el hogar. Su deber era ser buenas madres y buenas esposas. Nada de estudios ni educación, y menos que menos, la política. El trabajo era para las mujeres pobres. Pero Petrona rompió varios moldes y mandatos. Ejerció la docencia, escribió poesía, literatura infantil, y fundó, dirigió y redactó íntegramente el primer periódico orientado a un público femenino. Lo llamó La Aljaba, en alusión al estuche donde se guardan las flechas y al poder de la palabra feminista. Fue una publicación de tirada bisemanal. Cada martes y cada viernes, Petrona cuestionaba las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Esta periodista no fue solo la primera en la defensa del derecho a la comunicación. Defendió el derecho de las mujeres a la educación, a los estudios de la ciencia moderna, a la política, a la cultura y las artes. En pleno siglo XIX y con un código napoleónico que restaba derechos y libertades a las mujeres, Petrona ya estaba escribiendo en este sur del mundo
las primeras páginas de la historia del periodismo y la comunicación feminista. En medio de la guerra de caudillos y de la guerra de las gacetillas de prensa, en medio de la polémica por una mujer que escribía lo que pensaba, en una sociedad que se burlaba y consideraba innecesaria su escritura, Petrona logró ser pionera.
¡Ay, qué lindo, Clemen! Bueno, hay mucho trabajo, obviamente, de investigación, de en estas postales sonoras que escuchamos, ¿no? De todo ese ese aporte que hay, ¿no? Ahí con la campana de la iglesia, el piano, es todo un trabajo, la máquina de escribir. Exactamente, todos efectos de sonido que aportan, obviamente, a todo este relato, Clemen. Oh, también, gracias. Ya que es la primera vez, también por ahí nos puedes contar cómo es todo ese trabajo, ¿no? Porque hay investigación, búsqueda de fuentes. Si hay algo que está invisibilizado, seguramente debe ser mucho más difícil acceder a esa información.
Bueno,
¿no?
Ahora, felizmente, muchas de las páginas, sobre todo, mirá, si tengo que recomendar algunas páginas, sí. Yo diría que la página del Ministerio de Educación de la Nación es una realmente una fuente muy valiosa y hay cada vez más transversalización de género. Entonces, de repente, esto que vos planteabas, Romy, ya no es tan difícil como era, no sé, hace 10 años. La información cada vez es más pública, pero además esta mirada, este enfoque está cada vez más presente. Entonces, ahora, por ejemplo, hay varios sitios que están mostrando a estas mujeres, a las mujeres, que es un puñado de mujeres que conocemos, ¿no? Es un pequeño puñado de mujeres. Después hay muchas anónimas, hay historias que nunca conoceremos.
Seguro.
Porque básicamente no fueron contadas esas historias, tampoco esas historias fueron contadas por mujeres. Hay muy pocos textos que sobreviven de aquellos años. Entonces, sí, es verdad que la dificultad en este caso es encontrar la voz propia en primera persona de estas mujeres, de los textos que han sobrevivido. En este caso, el de Petrona es singular, porque ella además era periodista y dejó este material escrito, entonces esa fuente primaria de consulta existe. Así es que es de gran ayuda también. Uh-huh. Y el segundo audio que traigo es para visibilizar a otras mujeres también de nuestra historia, porque si hablamos de educación argentina, siempre hay una imagen que se nos aparece fuertemente, yo diría que es el rostro del señor Sarmiento, pero las mujeres también, las educadoras que acompañaron todo un largo proceso en nuestro país, tampoco son tan conocidas, ni están tampoco sus rostros en las escuelas. Y yo les digo,
o en los billetes.
Bueno, ay, ya se adelantó. Pero tiene que ver con esto, ¿sí? De conocer quiénes fueron estas mujeres, qué hicieron, qué aportes dejaron, y también hacer un justo reconocimiento. El caso de Juana Manso es uno de ellos, pero hoy les traigo a Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa, su rol fue muy, pero muy importante en nuestro país, en la educación inicial, entre tantas otras cosas. Muchas de estas mujeres eran mujeres que llevaban adelante muchas de estas tareas juntas. Era la docencia, el periodismo. Obviamente también tenían que llevar adelante todas las otras tareas impuestas a las mujeres, las tareas de cuidados, y muchas sobrellevando fuertes cargas de estigmas y miradas descalificadoras. O sea, ¿quiénes son estas mujeres que se animan a tanto? ¿Y por qué no respetan ciertos patrones y mandatos y moldes de la época? O sea, que además fueron luchadoras, tuvieron que soportar las miradas esquivas de una generación que no comprendía tanto por qué hacían lo que hacían. Así es que hoy también tenemos una pequeña postal sonora sobre Rosario Vera Peñalosa. Rosario Vera Peñalosa, que es la fundadora de los jardines de infantes, y se la recuerda en realidad en la fecha de su fallecimiento, cada 28 de mayo, y tenemos un pequeño audio también sobre ella.
Educadoras argentinas. Mujeres que transforman la educación. Rosario Vera Peñalosa.
Rosario Vera Peñalosa nace en La Rioja en 1872. Es la hija menor de una familia tradicional riojana y queda huérfana a sus 10 años. Su tía, Jesús Peñalosa de Ocampo, cuida de ella mientras cursa la escuela primaria en San Juan. Comienza sus estudios secundarios en una de las primeras escuelas fundadas por Sarmiento. Se recibe de maestra normal y continúa su carrera docente en Paraná, donde se inspira para realizar su primer proyecto, fundar un jardín de infantes en su tierra natal.
Siempre es lenta la marcha de las ideas nuevas. Hay siempre lucha hasta que el público las acepta. Y todos los que llegan a ser discípulos de tal innovación tienen que soportar críticas y advertencias injustas.
Toda su vida la dedica a la enseñanza. Se interesa en la formación integral de niños y niñas. Se interesa por la gestión y por la investigación. Dicta cursos y talleres. Busca que la enseñanza sea lúdica y un espacio de exploración. Por su obra e innovaciones en la educación argentina, se conmemora cada 28 de mayo el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de las y los docentes de nivel inicial.
Educadoras argentinas. Mujeres que transforman la educación.
Ah, mirá, si era la primera, la voz del inicio no la distinguí, ahora sí es nuestra compañera la Jime.
La compañera Jime Barroso, que hizo su aporte al ciclo este de artísticas pensadas en las educadoras argentinas. Van a haber otras que vamos a ir compartiendo bien también en este espacio. Vamos a visibilizar a muchas otras mujeres que hicieron sus aportes a la educación argentina y que no están tan reconocidas, ni tan visibles, ni sus obras tan presentes.
Bueno, cuando dijiste Juana Manso, ya sabemos del Plan Nacional, entonces las empezamos a conocer, empezamos a escuchar sus nombres, se empiezan a hacer más conocidas, salen de ese rincón de invisibilidad, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y esto que vos comentabas, Romy, hace un rato, de que las mujeres tengan un lugar, bueno, en un papel de alta circulación, ¿no? Igual tengo así como una especie de crítica frente a la falsa dicotomía que se está creando, ¿no? O sea, entre animales o personas.
Claro.
¿No?
Ah.
Como, sí. ¿Qué es mejor, mostrarnos nosotros? Pero sí creo que en un billete es un papel, ¿no? Es un recurso para la imagen, es un recurso de altísima visibilidad. Entonces, más allá del el valor, fáctico que tiene la moneda, sí creo que utilizar ese recurso, ese soporte para imprimir una imagen y crear un nuevo orden de visibilidad es rico, es bueno, sí, uh-huh. Es saludable que estén las mujeres y con esto de cierta búsqueda de paridad, ¿no?
Sí, igual en la paridad yo veía, hay billetes donde hay solamente varones y hay billetes donde las mujeres comparten con varones. Uh-huh. También ahí se puede. Bueno, la incorporación es compartiendo, salvo Evita, ¿no? Salvo Evita que tiene su billete hace ya tiempo, ¿no?
Su
que
propio lugar.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa como, bueno, sí, como no es tan conocida, bueno, subémosela con otro, que el hombre la lleve de la mano a hacerse conocida. También, no sé, hay. Hay algo ahí también medio
siempre
raro,
tenemos,
pero siempre
vamos a tener algo también para cuestionar o para seguir luchando. Uh-huh. Bueno, uno de los temas que vamos a dejar planteados también
ya para adelantar
en la agenda tiene que ver con la agenda del Ni Una Menos, porque ay, gracias compañero, viene a solucionar un problema.
Es nuestro Edgardo de las tareas de cuidado.
Un poquito de agüita fresca
tal
para
cual.
Mi garganta.
Sí, siempre.
Vamos a estar desarrollando en la próxima columna nuestra agenda de Ni Una Menos, porque el documento final se va a estar cerrando hoy, miércoles, con un pliego que retoma muchas de las demandas inclusive de demandas históricas, por supuesto, porque la violencia de género no ha bajado. Tenemos los mismos índices que en 2015. Son exactamente los mismos.
¿Hoy se conocían los de la Casa del Encuentro?
Sí, hay varios informes que llevan adelante los observatorios. Sí, Edgar.
Escuche, porque nos escribieron.
Ay, a ver.
Dice, hola. Sueña una ronda de blancos delantales frente al Ministerio del Pizarrón. Al Misterio del Pizarrón. Una zamba que la conmemora. Me refiero a Rosario Vera. Y esto lo escribe Rubén, ¿no? Rubén desde Ramón Castro, que siempre está ahí presente. Rubén Sánchez, que nos escucha. Gracias, Rubén. Muy lindo.
Un abrazo, Rubén. Mm. Un abrazo grande. Bueno, sí, ese tipo de postales me encantan. Ese tipo de poesías. Mm. Están buenísimas.
Perdón que la interrumpí, pero usted estaba hablando de la próxima, del próximo encuentro y de lo que vamos a estar.
Sí, hay un pliego de demandas y, digamos, los índices de violencia hacia las mujeres siguen siendo los mismos que en 2015, cuando empezaron a aparecer las primeras estadísticas. Y por otro lado, también en el pliego de demandas está presente, por ejemplo, la necesidad de observar cómo estas realidades económicas afectan de manera particular y desigual a las mujeres. Otro de los temas es la sanción de la Ley Integral de Cuidados, que fue presentada recientemente al Congreso de la Nación, uno de los grandes anuncios en materia de género que había realizado Alberto Fernández en lo que fue la apertura de sesiones, será una Ley Integral de Cuidados. Solamente se han dado a conocer algunas aristas de esa ley, pero vamos a tocarlo acá también en este espacio. La necesaria investigación sobre la desaparición de Tehuel, que es otro de los temas que no está suficientemente en agenda. Por otro lado, también una ley integral trans para las personas que requieren una mirada completa que atienda las necesidades de este sector de la población. Estos son algunos de los temas. Se iba a consolidar esta tarde el documento final del Ni Una Menos, que va a estar circulando para el próximo viernes. Así es que este también va a ser un tema que vamos a estar desarrollando en la próxima columna aquí en este bonito espacio.
Bueno, me gustó esta estación. Aparte trae una, sí. una la estación tiene valijas.
Tiene varias valijas, sí.
De cosas, de información. Y bueno, vamos a estar todos los miércoles.
Sí, entonces todos los miércoles.
Este a esta hora.
Todos los miércoles a las 10:30.
Con Mirame de nuevo.
Sí.
Y bueno, igual les recordamos que si van a nuestra página de Radio Nacional Zapala y ponen, buscan las columnas de Mirame de nuevo de Clementina, no solamente tienen las figuras históricas argentinas, sino también todo un ciclo de entrevistas que se compartió durante la pandemia, también con mujeres de aquí, de la zona. Así que todo ese material está disponible.
Escuche.
Samba, ¿no?
Samba. Esto es lo que pedía Rubén, ¿no?
Muy bien, hay
que
lindo.
Que hacía referencia a Rubén Sánchez.
Bien, aiga, niña Rosario, todos los hijos que tiene.